Hola, bienvenidos. Es Matis Varadi con Invierte Suramérica, el podcast que conecta a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales.
Hoy tengo el placer de entrevistar a dos emprendedores que con su fintech están ayudando a personas que están fuera del sistema bancario acceder a créditos, mini créditos. Bienvenido, Gerardo y Daniel.
Hola, Matis, buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué es Nuavi?
Bueno, Nuavi es una startup, es una fintech que está más que una fintech tradicional, es una fintech que quiere construir ecosistemas digitales, ¿sí? No es la fintech tradicional que solamente se va a dedicar a desembolsar los recursos o a hacer créditos, sino va a ir más allá, va a crear redes, va a construir ecosistemas digitales donde el usuario, adicional de tener acceso al crédito rápido de una forma eficiente, también va a poder empezar a adquirir a futuro otros productos y servicios que van a estar dentro de la red que Nuavi espera construir.
Okay. ¿Y qué tan rápido pueden dar digamos, un crédito a alguien que a través de su plataforma?
Bueno, pues nosotros queremos como ser la diferencia en ese aspecto, tener la tasa de aprobación más rápida del mercado, apoyándonos pues de la tecnología y de las estrategias que hemos venido definiendo como el producto. Entonces apuntamos a que entre la aprobación y el desembolso se pueda hacer durante el mismo día, en un lapso de 4 a 5 horas dependiendo de la entidad, ya que pues digamos que el objetivo es que el tema de los microcréditos se desembolse directamente al usuario, o sea, no vamos a manejar efectivo en algún momento para el de estos microcréditos. Entonces pues ahí dependemos un poco inicialmente de los tiempos que maneja cada entidad, pero pues el objetivo es que entre la aprobación y desembolso realmente no supere un día en el que el usuario solicita el crédito.
Ah, bueno, chévere. ¿Y para qué, cuál es tu clientela o quién es su cliente para entregar los créditos?
Bueno, nosotros hemos definido como un marco poblacional que estaría en el estrato 2 al 4. Y el cliente objetivo, digamos que el objetivo principal o el cliente objetivo son aquellas personas que tienen una necesidad rápida de dinero, algún imprevisto que surgió, algún gasto que no se contemplaron las personas dentro del presupuesto y que puedan acceder a esos recursos para cubrir ese gasto de una forma más eficiente y oportuna. Por ejemplo, la persona tiene que comprar el SOAT del carro y no lo incluyó entre el presupuesto, que es un gasto que comúnmente olvidamos los colombianos. Entonces, Nuavi lo que quiere es facilitarle la plata para el pago del SOAT y a futuro que pueda adquirir el SOAT a través de la misma plataforma. Ese es un caso. Entonces, lo que queremos es ser el facilitador de todos esos recursos que las personas les surgen, el recibo que se olvidó, el impuesto que no tengo para pagar, sea vehículo, sea predial, cosas así es lo que queremos traer. Como segundo objetivo fue el que tú mencionaste en la introducción, y es empezar a acercar a las personas al sistema financiero. Nosotros queremos ser aliados del sistema financiero como fintech, y es muchas personas aún hoy no tienen una cuenta. Entonces, como lo mencionó Daniel, va a ser necesario que las personas por lo menos abran una cuenta para hacer el depósito del crédito, y de esta forma incentivamos a que pues, la población colombiana que no está dentro del sistema financiero se empiece a vincular. ¿Cómo? Pues con una cuenta donde le consignaremos los recursos que pues, le aprobemos, y dos, pues a través también de nuestras plataformas, porque pues, eso empieza a construir un récord en su historial crediticio, ¿no?, en ambos frentes.
Sí, es que ahorita en ese momento hay muchos fintechs que están saliendo en Latinoamérica que pues estamos viendo que hay una gran necesidad de mejora, porque con las fintechs o con la banca tradicional pues ha sido muy ineficiente, y creo que hay muchas oportunidades, digamos, para innovar en ese sector, ¿cierto?
Sí, digamos que nosotros hemos detectado que la banca tradicional está concentrada más en los créditos de un monto significativo por su operatividad, su estructura, sus procesos. Realmente ellos los créditos de bajo monto no ha sido un interés, y pues también todo su, sus procesos no están estructurados para atender ese tipo de créditos. Entonces, los colombianos y el mercado en general recurren a los créditos informales, que muchas veces traen, pues, fuera de los problemas de tasas elevadas fuera de ley, también problemas, pues, de tipo legal y todo eso. Nosotros, como un objetivo secundario, pues también queremos ayudar a combatir ese tipo de modalidades de préstamo y que las personas pues tengan una tranquilidad y una mayor facilidad en la consecución de los recursos.
¿Y quién es su competencia? ¿Contra quién están compitiendo?
Bueno, actualmente pues en el panorama nacional en Colombia pues hay varias fintech que ya han venido funcionando un par de años que pues han surgido también en el último año. Puntualmente pues digamos así competidores directos está Inegro, que pertenece a Sinove, que es una fintech pues que también ya lleva alrededor de 5 años en el mercado y que ha tenido pues también como varias oportunidades en obtener capital para seguir funcionando en el tema de los créditos. Tenemos también a Guadana, que es igual otra fintech, y junto a ella está Solventa, que tienen pues el esquema pues muy similar en su estructura y su funcionamiento. Y actualmente digamos que dado lo que decía Gerardo pues a ese tema que el colombiano acudía mucho a la informalidad para solventar esos gastos imprevistos, esas deudas que eran del día a día de un monto que pues en el banco te iban a decir no, mira, pues no, es un monto muy bajo, porque la estructura como tal es más costoso hacer todo el estudio de crédito para, no sé, un monto mínimo, cuando pues ya es distinto para una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, que es a donde la banca tradicional le está apuntando. Entonces, probablemente la competencia, pues hay alrededor de casi 10, 11 fintech que te puedo nombrar, pero así los que actualmente están punteando en el tema del ecosistema financiero a nivel fintech en Colombia son esos tres, esas tres fintech. Okay. Dinero, Guadana y Solventa.
¿Y de qué manera se diferencian de ellos?
Bueno, como lo comenté anteriormente, pues nuestra diferencia la queremos realizar en el tema de la agilidad de la aprobación y adicionar el tema del multicanal, ¿sí? Cuando nosotros queremos acceder al tema del multicanal es que tú puedas solicitar un crédito desde tu WhatsApp, accediendo al chat o desde Messenger, ¿sí? Tener varios canales en los cuales no solamente dispongamos pues de la plataforma o la interfaz propiamente de nuestra fintech, sino que ya pues con un previo registro y pues apoyados de la tecnología que estamos desarrollando, pues esta estrategia de multicanal nos permita acceder a maneras mucho más ágiles en la que la persona va a poder tramitar su crédito y junto a eso pues en el tiempo y la tasa de aprobación que estamos apuntando ser pues como la diferencia en el que pues la persona tenga el dinero lo más rápido en su cuenta. Actualmente esos tres competidores solamente hay uno que tiene como esa agilidad que es Solventa, pero lo tienes solamente si tú tienes una cuenta con la entidad que ellos relacionan, o sea, Bancolombia. De resto, si tú tienes otro banco, pues te dicen que los plazos pueden cambiar. Entonces, nosotros queremos es marcar la diferencia en esa parte para que la agilidad nos permita impulsar a que las personas finalmente en un afán o realmente en su tiempo que no pueden a veces esperar el dinero, decidan pues optar por la solicitud con nosotros.
Ahí complementando un poco lo que menciona Daniel, también como te lo mencioné al comienzo, lo que nosotros queremos es, la mayoría de las fintech eran o pudieron ser prestamistas que migraron al canal digital, ¿sí? Nosotros más que prestamistas estamos creando, como te lo mencioné, un ecosistema digital. Entonces la fintech no solamente te prestará recursos, sino a futuro te podrá suministrar muchos servicios, como ya lo mencioné, por ejemplo, el tema de seguros, el tema de alianzas con comercios y que tú puedas comprar a través de nuestras líneas de crédito en esos comercios. También, por ejemplo, para, digamos, en la parte del back, poderle suministrar ese scoring crediticio que empecemos a construir nosotros a un tercero, es decir, a un banco o a una entidad que requiera un input para su scoring crediticio. Entonces, lo que nosotros queremos construir, y reitero en el concepto, es un ecosistema digital, ¿sí? Que múltiples servicios apalancados en la fintech convivan y puedan ser de fácil acceso para el usuario. Queremos ir un paso más allá para facilitarle de pronto muchos de los de las necesidades que tenga el usuario al momento de hacer nuestra aproximación o nuestro contacto con nuestra plataforma.
Vale, perfecto. ¿Y quién es Daniel Milán y Gerardo Parra para, digamos, digamos administrar a Nuavi? ¿Por qué están con Nuavi? Digamos, ¿por qué se les ocurrió?
Vale, bueno, si quieres yo arranco y ya le cedo la palabra a Daniel. Pues bueno, esto es una idea que llevamos más o menos cerca de 2 años y medio, 3 años madurando. Pues voy a contar mi parte, ya Dani contará la de él. Pues mi nombre es Gerardo Parra, yo soy ingeniero electrónico. Tengo una especialización en gerencia de proyectos, un MBA. Llevo trabajando cerca de 21 años en todo el sector de las tecnologías, de proyectos digitales. Y siempre pues he tenido como la curiosidad por los temas de emprendimientos, de las startups, de las empresas con alta intensidad de tecnología. Entonces, todo ese conocimiento, la experiencia que he tenido en los temas digitales, pues un día en una reunión hace cerca de 3 años, conversando con Daniel, pues planteamos una idea y la hemos empezado a trabajar, la hemos venido madurando, hemos realizado esquemas, diseños, etcétera, y ya pues en este momento contamos con un MVP. Entonces, pues de cara al mercado, pues contamos con la experiencia y el conocimiento sobre el sector en el que estamos trabajando. O sea, Daniel, para que pronto tú complementes.
Y bueno, pues sí, como lo dices antes, mi nombre es Daniel Millán, soy ingeniero de sistemas y tengo ya casi alrededor de 5 años de experiencia pues participando en startups y en equipos grandes a nivel de desarrollo. Y digamos que esta experiencia y esta ruta de aprendizaje pues en el tema del desarrollo me permitió conocer proyectos que pues me permitieron conocer, valga la redundancia, la innovación que tenían las startups. Entonces pues digamos que el escenario de trabajar para una compañía, una multinacional que tiene ya toda su estructura y sus procesos definidos, versus una startup que apenas está comenzando, que tiene su equipo, digamos, a disposición de acuerdos y recursos y que no tiene recursos ilimitados, me mostró pues como esa diferencia de que realmente las startups pues a nivel de Colombia lo que se viene pues en el tema de la economía digital se puede hacer, digamos, si uno lo desea. Entonces, digamos que toda esta trayectoria en el trabajo de esas distintas empresas me mostró el camino y finalmente fue hasta cuando yo llegué a trabajar a un banco pues aquí en Colombia, que pues pude acercarme pues a esa parte del ecosistema financiero, ¿no? Entonces pues esta experiencia me dio como el abrebocas o me mostró realmente el camino a seguir para decidirnos por una fintech y no por otro emprendimiento. Entonces esa experiencia pues hablando con Gerardo pues dijimos oiga, sería bueno de pronto empezar a ver en este momento qué se puede hacer en ese ecosistema financiero. Empezamos a ver pues también la competencia, quién está actualmente pues en el mercado y ver que pues era digamos un ecosistema en el cual podíamos ingresar a innovar y a proponer pues nuestras ideas de acuerdo pues a esa experiencia que había de los dos.
Ok, chévere, interesante. ¿Y son los dos o hay otro?
Sí, tenemos otra persona, él es ingeniero industrial, pero pues somos los tres, digamos los fundadores.
Okay. ¿Y qué es Nuavi hoy en día y qué será dentro de 3 años?
Bueno, pues hoy en día Nuavi ya tiene su MVP para vamos, atender el público. En 3 años esperamos que sea una de las fintech líderes dentro del mercado colombiano con una visión de expansión a la región, porque creemos que no solamente Colombia es el país que tiene esa necesidad, sino en general toda Latinoamérica, y de pronto revisar en alguna posibilidad en mercados de otras latitudes, pudiésemos hablar del mercado norteamericano. ¿Sí? Y en 3 años también obviamente esperamos tener desarrollados ciertos proyectos dentro del roadmap, como te mencionaba, ya tener todo el tema de seguros, el tema de scoring crediticio, ya una red capilar de alianzas con comercios consolidada, ya tener un portafolio de multiservicios de cara a las necesidades de nuestros clientes. Obviamente, tenemos una política y es trabajar bajo pues, las metodologías ágiles y es inspección y adaptación, ¿no? O sea, lo que el mercado nos vaya mostrando, podernos adaptar de una forma muy rápida y ágil a esas necesidades. Entonces, eso es lo que vemos en este momento, pero el mercado nos irá mostrando por dónde tenemos que movernos y queremos no ser un elefante, sino ser una gacela que se acomoda muy rápido a las tendencias y lo que muestra el mercado en su evolución.
Ok, muy interesante. La primera vez que escuché esa frase, no ser un elefante, sino una gacela. Chévere. Explícanos el modelo de negocio de Nuavi.
Vale, obviamente Nuavi pues, tiene unos recursos, y la persona los solicita, ahí hay un digamos que unos costos de intereses y la plataforma. El modelo de negocio, pues obviamente es el que está regulado dentro o permitido, la tasa de interés permitida, ¿sí? Porque pues como lo mencioné en la parte anterior, la idea es apoyar a todo el entorno estatal en la lucha contra los créditos informales, y los créditos informales pues van con el tema de tasas elevadas, nosotros queremos combatir, el negocio estará dentro de los límites de la tasa legalmente permitida y obviamente pues la idea es fidelizar al cliente, ¿sí? Hay personas que constantemente necesitan esos recursos, entonces pues obviamente está los recursos más los intereses generados y sobre eso se construirá la base del negocio de nuevo. No sé si tú quieres ahí complementar algún tema.
No,
está
más descrito que
yo. Qué chévere. ¿Y cómo es el CAC que está manejando? El costo de adquisición por cliente. ¿De cuánto es?
Pues inicialmente.
Datos financieros.
Inicialmente, el costo de adquisición, pues nosotros lo estamos trabajando todo digital. Uh-huh. ¿Sí? O sea, la comercialización va a ser digital. Nuestra plataforma es intensiva en el uso de nube, por decirlo de alguna manera, o sea, toda nuestra plataforma es as a service y crecerá de acuerdo pues, a las necesidades, entonces no tenemos un costo ya por usuario, el costo de adquisición.
¿Como para que digamos el marketing o digamos para conseguir el cliente?
Realmente los clientes y por las necesidades que hemos visto, se necesita mercadeo, pero vienen, digamos, en la primera fase lo trabajaremos de forma referencial, ¿sí? Con el voz a voz y obviamente pues con campañas de posicionamiento en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Google, pero que hoy tengamos definido un monto para esas campañas no lo hemos definido, okay. Dependerá ya, digamos, del capital de...
Pero tienen ahí un valor, digamos, también para la rentabilidad de un cliente.
Ah, ¿la rentabilidad estimada de un cliente?
Sí.
Sí, sí, nosotros estamos estimando más o menos entre un 12 a un 14% de rentabilidad.
Ok, sí, digamos... Pues, ¿qué más podría hacer? Sí, es como para el lifetime value. Porque, digamos, si no tienen un costo de adquisición, no sé, digamos, en cuánto lo estarían manejando, ¿cómo llegan a los clientes de una forma orgánica?
Pues, sí, o sea, digamos que en la prueba beta que nosotros tuvimos, nosotros llegamos a los clientes por referenciación y ahí se empezó a crecer el. Porque tú recomiendas a Daniel me recomienda a mí. Sí,
entonces, ¿Por qué están recomendando? ¿Les están dando algo como recomendación?
No. Tú tuviste, digamos que el primer crédito recomendó a un hijo y el hijo recomendó a un primo. Entonces, llega...
Es orgánico.
Es orgánico, es crecimiento orgánico. Obviamente, nuestro interés es ese orgánico se agota inicialmente muy rápido, ¿sí? Ya es empezar a hacer un posicionamiento fuerte en las plataformas, en las redes sociales. Nosotros realmente nuestra intención es movernos siempre en todo el ámbito digital. ¿Sí? No, digamos que nosotros propiamente no tenemos en este momento una oficina, nuestra oficina es la red.
Entonces no tienen como gastos, mensuales?
Nada, en este momento la plataforma, como te digo, está montada en una nube, pero la nube cuenta con la capacidad de crecer de acuerdo a las necesidades de cliente. Entonces, en la plataforma está Daniel, que es el que maneja la parte de tecnología, la ha diseñado elástica. O sea, la plataforma puede crecer y decrecer de acuerdo al movimiento que se va teniendo de los clientes y demás. Obviamente con todas las buenas prácticas de la industria, pues para que sea una plataforma confiable, segura, disponible. Y la estamos proyectando pues para irle incorporando nuevas funcionalidades que hemos visto, okay, pero que en este momento en el MVP no consideramos necesarias ya tenerlas, pero sí las tenemos dimensionadas para incorporarlas en un futuro. No sé si hay de la parte técnica, de pronto quieras comentarle algo más.
Sí, pues como lo dice Gerardo, pues nosotros manejamos toda nuestra infraestructura pues en cloud computing. Entonces, pues eso nos da, digamos, que la ventaja en tener como ese crecimiento o decrecimiento de acuerdo a la demanda. ¿Sí? Entonces, en los meses en los cuales hay bastante tráfico de solicitudes, pues va a variar un poco esa carga en la cual va a tener pues nuestro servicio. Pero realmente toda la arquitectura, pues, como lo mencionaba pues hace un momento, de acuerdo a la experiencia y al conocimiento que pude adquirir en empresas del sector enormes que manejan una cantidad inmensa pues, de datos, de servicios y demás, pudimos pues también acoplar pues esas buenas prácticas a nuestra arquitectura. Y pues digamos que eso definimos una estructura en la cual pues hoy en día, por ejemplo, la página en nuestra plataforma está funcionando sin costarnos un solo peso. Entonces, digamos que eso nos permite ser muy ágiles frente al tema de costos. ¿Sí? Entonces, es más hacia la demanda que nos permite como tener ese estimado, pero pues hoy en día con el tráfico que tenemos de visualizaciones, de ingresos, de registros y demás, pues no hemos tenido hasta ahora ese primer crecimiento en el decirte, si mira, más o menos tantas cifras se ha dado al mes por solicitudes, entonces eso nos dio un crecimiento de tanto, porque pues hasta el momento no hemos tenido esa sobrecarga que nos permite tener esa elasticidad en la arquitectura.
Okay, gracias. ¿Cuál ha sido el mayor logro de Nuavi?
Pues el mayor, de mi opinión, ya le daré el paso a Daniel, el mayor logro de Nuavi es construir una idea sólida, sí, basada en una plataforma, como lo acabamos de ver, sólida. Sí, en una plataforma que nos permite crecer muy rápido, con unos costos eficientes. Entonces, rápidamente podríamos estar atendiendo un número elevado de solicitudes de una forma eficiente. Pero eso es del punto de vista. Pero el mayor logro para mí es la concepción de la idea. ¿Sí? La idea está concebida para un crecimiento sostenible, un crecimiento, yo creería que de doble dígito iniciando, y con una visión muy enfocada a generar el ecosistema digital, que es lo que nosotros estamos buscando con la concepción que le hemos dado a Nuavi. Para mí ese es el hasta el momento el logro más importante, la solidez de la idea, del proyecto, del contar ya con un MVP y de la proyección y de los resultados que hemos obtenido ya con la prueba que hemos hecho del concepto.
Y bueno, pues Gerardo lo ve un poco pues hacia la parte de la idea y demás. Yo al pertenecer o realmente al liderar la parte técnica, realmente de pronto lo veo más hacia ese aspecto. Pero el mayor logro hasta el momento pues era un poco lo que mencionaba hace un instante sobre el tema de costos, sobre la plataforma de funcionamiento. Entonces, digamos que esa definición desde el principio en que charlando la idea, dijimos vamos a hacer esto, hasta pues que se dio la idea a construirla, publicarla, pulirla y demás, hasta el MVP que hemos llegado hoy. Tener una plataforma de esas con un costo tecnológico casi que a cero, pues es un logro enorme, porque hay muchas startups que inician, pues como ya lo hablamos, de pronto con dinero invertido en plataformas, en servicios, de pronto también en el tema multicanal, entonces no tienen la tecnología, los conocimientos para integrar de pronto muchas cosas que se quisieran desde un principio. Entonces inician con un costo tecnológico bastante alto. Entonces digamos que el mayor logro por mi parte lo que veo es tener esa infraestructura tecnológica casi que a nivel cero hoy en día, a nivel de costos, y pues con todas las buenas prácticas que hemos definido dentro de esta, que nos permite pues en cualquier momento aumentar la cantidad de usuarios sin tener de pronto alguna transición brusca que nos limite el acceso a dichos clientes. Entonces, para mí, pues ese es el mayor problema que tenía una vez al momento como está.
Ok, chévere. Y bueno, ¿qué tipo de inversión están buscando? ¿De cuánto estamos hablando?
Vale, nosotros estamos buscando $190,000.
¿90?
Sí, $190,000. Esa sería la inversión como inicial. Y pues eso es los recursos necesarios pues para poder realizar ya como un trabajo intensivo en la gestión, el desembolso y demás de crédito, ¿no? Aumentar un número.
¿Y esa inversión de qué manera lo necesitan? ¿Como deuda, safe, un porcentaje de la empresa?
Pues inicialmente nosotros plantearíamos un porcentaje de la empresa.
¿De cuánto?
Estaremos más hablando más o menos del 10%. Obviamente nos sentaríamos ya a definir con los interesados. La idea obviamente es que el inversionista pues haga parte del equipo, que en lo posible pues también nos aporte su experiencia en startups, porque pues este tipo de inversionistas constantemente está invirtiendo en startups, entonces tiene una noción un poco más desarrollada de todo el ecosistema de startups. Uh-huh. Y pues obviamente, como lo ha mencionado Daniel, pues en este momento la rentabilidad, pues como te lo mencioné, estaría más o menos entre un 30 y un 40% anual sobre la operación de la empresa.
Ok, ¿y quién dio esa valor? ¿De dónde sacaron la valorización de 1.9 millones? ¿Quién se les dio la valorización de la empresa? ¿Lo hicieron una entidad?
No tenemos una valorización oficial. Pero pues el monto es el estimado que creemos que necesitamos para operar, no solo desde el punto de vista de recursos, por valga la redundancia, operativos, que sería el desembolso de los créditos, sino obviamente hay un rubro que nosotros lo hemos estimado más o menos en 90 para la operación, 10 para la parte administrativa que requeriríamos dentro de la operación de la startup.
Ok. Y 90 para la operación.
Sí.
Listo. Bueno, ¿cómo aparece Nuawi en las redes sociales?
Actualmente aparece como Nuawi Credit.
Ajá.
Tenemos en Instagram y pues ya tenemos la página web en operación.
Ajá.
Entonces la puedes ubicar como nuawicredit.com.co.
.com. Okay. Hicimos un cambio ahí para, pues igual, tener como el crecimiento global y no cerrarnos en el .com a nivel Colombia,
claro,
sino tener pues el enfoque pues a tener pues ese crecimiento regional. Entonces estamos como nuavicredit.com y en redes también como nuavicredit en Instagram y en Facebook.
Ahí encima de Nuawi, de nuavicredit, está nuavi.com solita.
Okay.
¿Por qué? Porque lo que te decía, de ese concepto que tenemos, se va derivando a Nuawicredit. A futuro queremos tener lo del tema de comercio, que es todo, es como un e-commerce, pero integrado a la financiación que haría Nuawicredit. Y tenemos otros brazos de esa sombrilla que tenemos proyectado, que podría ser el tema del acceso al scoring crediticio, al tema de seguros, y bueno, también obviamente esperamos en un futuro ser un desarrollador de ecosistemas digitales, que es como el concepto en general que hemos estado co-creando con Daniel.
Okay. Vale, gracias. Gerardo, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedor?
Para particularmente este negocio, obviamente este negocio es muy intensivo en recursos, recursos financieros, porque es a la final lo que se va. Es como la... llamarlo por así, el como cuando tú estás prendiendo una hoguera y necesitas el inicial, como en los carros el startup, ¿sí? Ese ha sido como lo más difícil que hemos tenido, porque realmente nosotros estamos seguros que en el momento en que, tal como te decía, la fogata se llama, se ve, la fogata se va a encender, ¿sí? Porque ya lo hemos visto, el mercado está en plena expansión, o sea, está todo el entorno, tanto de mercado como de necesidades, pues estamos en el mayor impedimento ha sido el inicial, la llama inicial para poder arrancar esta idea ya de forma sostenida.
Ok, vale, gracias Gerardo. Y para ti, Daniel, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedor?
Bueno, creo que ha sido un poco el tema del crecimiento profesional. Uh-huh. Pues como lo mencionaba hace un momento, yo llevo 5 años en la industria, uh-huh, versus los 21 años que tiene mi socio Gerardo, uh-huh, que es una diferencia pues enorme. Y digamos, dentro del ejercicio que pude tener en esa experiencia laboral, hacer la transición de empleado a emprendedor, en el tema de personalizar tu tiempo, de planear pues todo lo que hoy en día tenemos a nivel de arquitectura, de lo que hemos definido en la parte técnica, que es lo que yo lidero, fue pues el mayor reto, porque muchas veces estaba con dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, con mi empleo y mi parte formal, y a la par pues el emprendimiento que íbamos generando pues en ese momento desde que surgió la idea. Entonces, como lo dice Gerardo, pues también esa semilla que hemos buscado y que ya encienda todo, ha sido pues el reto para solventar un poco esa dificultad en ya realmente decirnos a 100% con Mami y, uh-huh, y tener todo el enfoque disponible pues en la startup. Uh-huh. Y pues ya no tener como ese conflicto en el que hay que tener tiempo compartido, ¿no? Okay. Que es lo que pues hemos estado haciendo, digamos, desde la parte tecnológica, que pues es el fuerte en nuestra startup, porque pues realmente somos una plataforma digital.
Ok, gracias. Bueno, para finalizar, Gerardo, ¿qué reflexión nos puedes dar sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento?
Bueno, pues el mercado latinoamericano para todo el tema de emprendimiento, y no me refiero solamente al tema que nos trae hoy aquí, pues es un mercado que está en pleno crecimiento. De hecho, pues si la memoria no me falla, Colombia creo que es la segunda o tercera como país donde más emprendimientos se están dando, ¿sí? Y obviamente también el gobierno ha estado impulsando mucho el tema de los centros de desarrollo digital, el tema de los programadores, bueno, todo el ecosistema digital, que pues este gobierno actual lo denominó la economía naranja. Creo que es un muy buen camino para todo Latinoamérica, ¿sí? El seguir buscando ese tipo de emprendimientos, el motivar a los emprendedores a seguir planteándose las ideas, buscando los retos, creciendo, generando sinergia en la economía, pues es una muy buena posibilidad que todo el mercado latinoamericano tiene. Además, porque el mercado latinoamericano, excluyendo Brasil, comparte muchas de las necesidades que hay en Colombia, normalmente se tiene en Perú, en México, en Argentina, porque lo hemos visto, startups que se generan en Colombia migran hacia el resto de países de la región, y viceversa, startups que se generaron en Argentina empiezan a migrar hacia otros países de la región. ¿Y eso por qué es? Porque los países hispanos compartimos muchas de las necesidades que pueden estar atendiendo las startups o los emprendimientos, ¿no? Entonces creo que la reflexión principal, pues obviamente invitar a todos los emprendedores a trabajar, a estructurar su idea, a esquematizarla y pues a luchar hasta que ese proyecto pues se vea hecho realidad, y pues obviamente que sea un éxito, ojalá, para todos los emprendedores que pues decidan tomar ese camino.
Muchas gracias, Gerardo.
Gracias.
Y para ti, Daniel, ¿qué reflexiones puedes dar sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento?
Ok, claro que sí. Pues yo coincido un poco con lo que dice mi socio Gerardo, frente pues a al panorama que enfrenta Latinoamérica frente pues, al emprendimiento. Es la región que a nivel de Américas genera la mayor cantidad de emprendimientos en Estados Unidos y igualmente de la región que tiene la mayor cantidad de unicornios en el mercado. ¿Sí? Unicornios como Rappi, como Nubank y otras startups que iniciaron también con una idea hablada o charlada entre socios, amigos, familiares y que llegó pues, a ser, digamos, un ecosistema totalmente distinto a ese emprendimiento. Entonces, en la región hay bastante por innovar, no solo en la parte tecnológica, como el punto lo veo yo perteneciendo pues, a este rubro, sino pues, en muchas otras cosas que, como decimos a veces los colombianos por ahí, no es reinventar la rueda, sino ver cómo facilitar las cosas, ¿no? Entonces, para emprender no necesariamente tiene que ser la idea disruptiva que va a romper el mercado y que va a ser la super innovación del año, ¿no? Sino que el emprendimiento pues, realmente se puede ver a satisfacer una necesidad, se puede ver a mejorar un servicio, mejorar cualquier cosa, y eso en Latinoamérica pues, es bastante renombrado por lo mismo. Digamos que en nuestra cultura y en la esencia como latinoamericanos compartimos muchas experiencias, necesidades y hasta de pronto mercados que nos permiten lo mismo, migrar entre una región a otra y tener como ese crecimiento a nivel empresarial desde un estado.
Vale, muchas gracias Daniel. Bueno, muchas gracias por haber venido y para la entrevista Gerardo y Daniel.
Muchas gracias, Matías, a ti por el espacio.
Gracias por escucharnos y esperan la próxima semana la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.